Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo el Señor: ¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios! Esto habría que practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por las calles! ¡Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo! Un jurista intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: ¡Ay de vosotros también, juristas, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo! Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy amados peregrinos, estamos geográficamente hablando en un lugar muy importante de la Tierra Santa y también estamos en un momento muy crucial de nuestra peregrinación de sanación. Y yo quisiera tratar de conjuntar estas dos cosas a la luz de la Palabra de Dios. Primero, el lugar. Queridos hermanos, el camino de Jesús hacia Jerusalén empieza, según una descripción teológica, empieza en Banias, en el extremo norte de Israel, donde nace el río Jordán. Y dicen los evangelistas que después de 8 días de aquel acontecimiento de la confesión de Pedro, vino y se transfiguró en el Tabor que tenemos aquí a nuestras espaldas. Se transfigura Jesucristo para preparar a sus apóstoles para la pasión y para mostrar su gloria. Por un rato, no sabemos qué tan largo rato, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan estuvieron en el cielo. Es decir, estaban contemplando a Cristo glorioso tal cual es, tal como lo veremos nosotros en el cielo. Y de aquí va a bajar Jesús, el pasaje que hoy reflexionamos, la sanación de este joven lunático que tenía un demonio, y luego va a continuar todo su itinerario Jesucristo hasta Jerusalén para la pasión. Entonces, de la confesión de Pedro en Banias, donde nombra Pedro su vicario, la roca, pasando por el Tabor y camino de Jerusalén. Digamos, de algún modo, Jesús está a mitad del camino. Y está a mitad de camino en un lugar en que nos va a mostrar su divinidad, su gloria. Moisés y Elías a sus lados, y él glorioso, reluciente. Queridos hermanos, baja Jesús y va a la pasión, va a dar su vida por nuestro rescate, por nuestra salvación. Ese es el itinerario geográfico, teológico, geográfico. Estamos en este valle precioso, en esta mañana linda y con esta reflexión hoy de esta invitación de Cristo al papá. Tráeme a tu niño, lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero tocar, lo quiero sanar. Tráeme a tu niño. El itinerario de nuestra peregrinación. Primera semana tratamos de asentar fuertemente que Dios y solo Dios es el médico de nuestras almas y tiene el poder para sanarnos. Y en esta segunda semana estamos identificando nuestras heridas a través de los síntomas, como nos explicó Gaby, los síntomas, esos estados emocionales predominantes que tenemos, pueden ser buenos o malos, para ir a la raíz, a conectar con los hechos de nuestra vida y así tratar de sanarlos con la ayuda de Dios. Aquí se nos presenta la liturgia de hoy. ¿Qué nos dice la liturgia de hoy, un poco la liturgia de toda esta semana? Porque empezamos el domingo, queridos hermanos, con una frase muy hermosa y muy fuerte. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. La liturgia de esta semana nos está hablando de la verdad. Esa verdad que es como esa página con líneas en donde nosotros tenemos que escribir nuestra vida. Y si de vez en cuando encontramos que escribimos fuera de la línea, Dios nuestro Señor nos regala una vez más las líneas rectas, la plana donde escribir. Y nos dice, vuélvela a escribir, corrígela, borra y corrige y vuelve a escribir. Y por eso la liturgia de hoy nos puede parecer un poco dura, porque se dirige a los fariseos hipócritas y a los escribas hipócritas. Y también la primera carta de San Pablo a los romanos hoy nos habla con mucha fuerza del juicio de Dios, pero no le tengamos jamás miedo a ese juicio, porque ese juicio es en la verdad y en el amor. Tengamos miedo a nuestros juicios, los que hacemos de los demás o los que hacemos de nosotros mismos, a veces muy faltos de justicia y de verdad y de amor. Queridos hermanos, estos días hemos estado recibiendo testimonios, llamadas telefónicas, emails, consultas muy hermosas y les agradecemos de corazón. Dios nuestro Señor y su palabra sacrosanta nos está moviendo el corazón, nos está moviendo nuestra historia y nuestra persona para bien, para bien, para bien. Y la primera lectura de hoy nos dice que Dios no es imparcial. Dios no es parcial con nadie. El juicio de Dios es verdadero, es cierto, es imparcial, es sacrosanto, es la verdad. Y por eso la importancia de hacer este camino de sanación cogidos de la mano de Dios. Tendría yo varios casos que comentarles. Quiero comentarles dos, muy brevemente. Una pobre niña que nos refiere que sufrió un abuso muy pequeña, muy pequeña. Y ese abuso, entre otras cosas, le dejó una sensación de indignidad, de culpabilidad, de suciedad. Tanto que esta pobre niña llegó al tiempo de hacer su primera comunión, imagínense las edades, y no quería hacer la primera comunión. No que no la quisiera hacer, la quería hacer, por supuesto, pero se sentía completamente indigna. ¿Por qué? Porque es una de las reacciones típicas de estas heridas, el sentirse mal, sucio, pecador, culpable. Entonces, claro que quería recibir la primera comunión, pero por otro lado se sentía muy indigna. Y dice que recuerda el día de su primera comunión con horror, porque se sentía mal. Queridos hermanos, esos son los juicios que podemos hacer nosotros, de los demás o de nosotros mismos, equivocados. Y hoy la liturgia nos invita a acercarnos al juicio de Dios, que es sacrosanto y verdadero. Hoy podríamos decir que el mensaje positivo, hermoso, edificante para nosotros en este proceso nos viene del Salmo responsorial. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. Y repito, Dios en este caso es absolutamente imparcial, porque sus juicios están basados en la verdad. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Queridos hermanos, qué maravilla si al puesto de salvación ponemos sanación, porque es lo mismo. No salva un médico a un enfermo grave cuando lo cura, cuando lo opera. Pues Dios nos salva cuando nos sana. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar. No vacilaré. Alcázar es una fortaleza donde nos refugiamos, donde estamos seguros, salvos. Y Dios es nuestro alcázar. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Queridos hermanos, el sábado pasado hablábamos de no perder nunca la esperanza, de confiar en Dios. Siempre hay esperanza. La esperanza es el oxígeno del alma y del cuerpo. Él es mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Vuelve a repetir el Salmo, la misma expresión. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón. Y es lo que Gaby nos ha venido insistiendo en estos días. Escribe, piensa, recuerda, entra en tu corazón, escribe para llevarle a Jesús tu vida, para llevarle a Jesús tus dolores, tus penas, tus recuerdos, tus heridas. Desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Queridos hermanos, qué hermosas y qué apropiadas expresiones de la palabra de Dios para nosotros en este momento de nuestra peregrinación. Me llama la atención que el Salmo utilice esta expresión, desahogad. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente mal, cuando uno tiene emociones que lo sobrepasan, siente que se ahoga, siente que le falta el oxígeno, siente que se pierde. Desahogad ante Él vuestro corazón, ante Dios, ante nuestro Padre, ante Jesucristo nuestro Señor, porque Dios es nuestro refugio. Vamos a abrirle hoy a Dios en esta Eucaristía nuestro corazón. Vamos a desahogarnos con Él. Vamos a tener en Él nuestra seguridad absoluta. Él, que aquí se mostró Dios sacrosanto, pero que fue luego a Jerusalén a entregar su vida para salvarnos. Que así sea.
Así sea.